Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Para esta semana he invitado a un compañero aquí de mi trabajo, él es Félix Chávez, el cual pues tiene el cargo en la oficina de jefe de planeación y el cual pues en cuestiones de calidad, en cuestiones de organización se pinta solo, pero también tiene otra cualidad, él es ingeniero en minas. Ingeniero metalúrgico, así es, Félix.
Así es.
Bienvenido, antes que nada.
No, pues gracias por la invitación y finalmente vamos a hablar de minas. ¿O de qué vamos a hablar? A ver.
Sí, Félix, me gustaría integrar lo que es la tecnología pasada, la tecnología actual, a lo que es el desarrollo de las minas. Desde principios del siglo pasado, pues ha cambiado inevitablemente la forma de trabajar. Y desde nuestros antepasados, desde luego. Pero quiero que usted me diga, desde su lapso de tiempo, su experiencia personal, ¿cómo ha sido la satisfacción de trabajar en este tipo de minas?
Ande, pues qué interesante, de lo cotidiano a lo actual. Pues mire, de entrada yo estudié minería siguiendo los pasos de mi abuelo materno. Él era aficionado, era una especie de gambusino en sus ratos libres. Él era campesino, pero hacía eso. Entonces,
¿de Nuevo Ideal?
De Nuevo Ideal, exactamente. El punto es que varios nietos lo acompañábamos cuando hacía sus... tomaba la arena en una batea, le daba vueltas y nos explicaba mil cosas. Y de ahí surgió esa curiosidad por la minería. Finalmente, pues ya llegué a la escuela, terminé y empecé a trabajar en diversas minas. Y yo le cuento que las historias... Pues la misma historia de la humanidad va relacionada con el uso y la aplicación de diferentes metales, metales y no metales. La diferencia, o más en español, sería piedras preciosas y metales valiosos. ¿A qué se refiere? Oro, plata, platino, con esos tres como metales preciosos, valiosos. Y piedras preciosas... Usted ha oído hablar de diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros, hasta circonias. Bueno, esas dos familias se llaman metales, no metales. Bueno, ¿qué los hace tan valiosos actualmente? Lo escaso, como todas las cosas. Lo difícil que es encontrarlos en la naturaleza y luego traerlos para su uso. Pero se pueden usar en todos los ámbitos. Nuestra vida misma está rodeada de metales y no metales. Las ciudades, todas las ciudades de esta nueva conquista española en las Américas, detrás de una ciudad, primero hubo una mina. Y ahí el asentamiento humano, y de ahí fue creciendo. En un principio...
O sea, no hay una ciudad que se haya desarrollado o haya nacido sin una mina.
En México solo conozco dos ciudades. Ciudad Obregón, Sonora, por citar una así rápido, y Ciudad Delicia, Chihuahua. Ellas no nacieron detrás de una mina. Ellas nacieron por otras causas, la agricultura. Uh-huh. ¿Sí? Pero el resto, le digo, solo conozco dos, debe haber más, porque ya estamos en tiempos, en otros siglos, en otras situaciones, donde ya la minería no es, ahora sí que el balance o el modelo económico a seguir que teníamos desde el siglo II hasta el siglo XIX.
¿Qué tan importante es la actividad minera? Bueno, obviamente es tan importante, pero en todos lados está en nuestra vida cotidiana. Desde que tenemos cualquier cosa en la casa para calzarnos, vestirnos, para todas las cosas existe la minería.
Sí.
Y le damos poca importancia desde el antes, desde donde... ¿Quién la provee? ¿Quién hizo este experimento?
Definitivo que sí. Por ejemplo, en la mañana al desayunar toma una cuchara, un tenedor, toma cubiertos, utensilios de cocina. Algunos son de acero inoxidable, algunos recipientes son de aluminio, algunas charolas son de cobre. Algunas son de una aleación. Es más, hay unas ollas que tienen las abuelitas, las mamás, unas ollas grandes que dicen de peltre. Pues el peltre también es parte de un metal, una aleación. Entonces, todo tiene que ver con metales. El acero inoxidable, ¿qué se necesita para hacerlo? Pues primero, mineral. Mineral de fierro. Se le quitan las impurezas y se convierte en acero. Luego, el aluminio. Pues se saca de la naturaleza de la mina, se lleva, se procesa, se funde y se hacen utensilios de cocina como sartenes, vasijas, etc. Ese es un ejemplo. Ahora, usted tiene vehículo, se sube a su coche y su coche está casi le digo que más del 60% es fierro en forma de acero. Tiene aluminio, tiene antimonio, tiene cobre, tiene plomo, tiene muchos metales. Es más fácil decirle que no es metal, el plástico y el hule de las llantas. Y el vidrio. El vidrio es un no metal, un metaloide. Pero en nuestra vida diaria, ahorita el celular está compuesto de plásticos y metales. Tantán, aleaciones. El micrófono tiene metales. El cable por donde viene la sale, entra señal, cualquier flujo de electrones o la electricidad, pues son metales.
¿Y cómo nace este metal, Félix? ¿Quién dijo, vamos a hacer este procedimiento? ¿Desde dónde? ¿Qué tecnología usaban antes cuando estaba el cerro ahí pelón? Y dijeron, vamos a explotar esta mina a ver qué sacamos. ¿Cómo hacen el estudio? ¿Cómo lo descubren?
Bueno, me habla del Cerro Mercado.
Por ejemplo, del Cerro Mercado, vamos a ejemplificar lo que tenemos aquí.
Ok, aquí tenemos...
¿A la cual usted también estuvo trabajando ahí?
Yo fui la primer mina que trabajé recién salido de la escuela. Ahí me tocó estar algún tiempo.
Entonces, ¿sabes las entrañas de ahí?
Sí, 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 y le puedo decir...
La vida cotidiana de un minero de...
Exacto. Empezamos así de manera rápida. La minería se divide en varias formas. Hay minería grande, pequeña, muy pequeña. La muy pequeña es el gambusino, el que anda picando por aquí, por allá, buscando el sustento diario. El gambusino. Luego el pequeño minero, el que tiene una mina con dos, tres gentes que le ayudan para explotar el material. Pero luego viene la minería grande. Cerro de Mercado era una empresa minera grande. ¿A qué se refiere grande? Número de personas. Esa es la unidad de medida para determinar si es grande, es pequeña o es mediana. Bueno, Cerro de Mercado nace cuando llegan los españoles buscando una montaña de plata y se encuentran que es de fierro. Y le dice uno al otro, bueno, el jefe le dice al otro, oye, no era de plata, es de fierro, pero ya te diste cuenta que es parecido al de Vizcaya, España. Por eso, hasta el nombre que tenemos de Nueva Vizcaya. Así se funda la Nueva Vizcaya. Entonces, ya los españoles no tuvieron que traer desde España herramientas para labranza, para armas, sino que aquí ya tenían el fierro y construyen un lugar para fundir ese fierro. La Ferrería. Ese nombre le suena.
Del que tenemos aquí actualmente.
Es un paseo turístico muy bonito. Bueno, a 7 leguas al sur de la montaña de fierro estaba un río. Ahí construyeron la ferrería. Carbón. Para hacer fierro, para hacer acero, se requiere carbón. En ese tiempo lo que hacían es que sacaban el carbón de tanto bosque que había con esa tecnología. Porque todavía aquí no, cerca no había carbón de piedra como el que existe. Después se descubre y se le da uso de otra manera. La compañía de fierro que dejaron los españoles ya con la independencia pasa a ser de propiedad privada entre el Estado y particulares. Y luego me va a preguntar seguramente, ¿y por qué no se hizo la fundición de fierro aquí en Durango teniendo el Cerro de Mercado? Porque para hacer acero, para fundirlo, se requiere carbón. Y usted dígame, ¿dónde ponemos la carnicería? ¿Dónde está el ganado? ¿En el rancho? ¿O dónde se vende la carne? Pues donde se vende la carne.
¿En el mercado?
En el mercado. Entonces aquí en Durango no había la industria como para que soportara el producir aquí ese acero, ese fierro y poderlo distribuir aquí. Y se decidió a ver cuál, Jalisco o Nuevo León. Pero, ¿y el carbón de dónde lo traes? De la frontera de Coahuila, del norte de Coahuila con Estados Unidos. Entonces, un punto medio fue Nuevo León y fue Monterrey. Tanto disparate que hubo en esos años, pero vino. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey adquiere los derechos de Cerro Mercado, se llevan el mineral de aquí a fundirlo allá y a distribuirlo por al que quisiera, lámina, planchón, acero, varilla, lo que fuera. Se lo dije muy resumido.
Muy interesante la historia que del Cerro de Mercado, desde su inicio hasta su fundación, la fundación de Mirán. Pero cómo vayamos, el uso más común del acero no se hace aquí, se hace en Monterrey.
Así es.
Y en Monterrey por el hecho que hay carbón allá.
Monterrey es un punto intermedio entre el fierro y el carbón. Pero le estoy hablando a principios de siglo pasado, cuando se decidió dónde poner la fundidora. Después nace otra fundidora que se llama Altos Hornos de México, cerca de Monterrey, en Monclova, Coahuila. Esa fundidora, igual, con el mismo principio. ¿El carbón de dónde? Pues de los yacimientos del norte de Coahuila. ¿Y el mineral de fierro de dónde? No, pues Cerro de Mercado es el de fundidora Monterrey, pero hay otros fundos mineros, otros yacimientos de fierro en Chihuahua, y al finalizar en los límites con Coahuila hay otro yacimiento de fierro. Entonces, de Chihuahua y Coahuila se llevan el mineral de fierro a Monclova, y el carbón se viene de la zona carbonífera de Coahuila, que es Piedras Negras, Nueva Rosita, toda esa zona. Puntos intermedios. Y hay esas dos grandes empresas compitiendo, Altos Hornos y Fundidora Monterrey. Eran propiedad del gobierno, era nacional, era como Pemex, por decir algo, compararlo. Pero luego viene la privatización y se venden. Al venderse, pues resulta que son adquiridas por un gran grupo, agrupa todas las acereras, bueno, esas dos principales, y entonces Cerro de Mercado pasa a ser propiedad de, al igual que la de Hércules Coahuila, al igual que la Perla Chihuahua, los tres yacimientos de fierro más grandes del norte de México. En el sur hay otros yacimientos. Así fue creciendo esto, pero son empresas grandes. Estamos hablando que Altos Hornos de México, en su último año de operaciones, que fue el año pasado, estábamos hablando ya, bueno, cuando a mí me tocó trabajar para esa empresa, la producción era alrededor de 3 millones de toneladas de acero líquido por año.
Ah, oh, caray. Son números impresionantes, ¿no?
Pues en términos prácticos.
Oiga, pero ¿qué tecnología usaban? Bueno, desde el principio, ¿cómo extraían el mineral?
Ok.
Yo me fijaba en el paso de las góndolas por ahí, por la maderera, por las vías que se iban hacia Monterrey, que era como polvoso el hierro, ¿no? Como...
Y llevaban tierra, como polvo.
Sí, como tierra.
Un polvo negro.
Ajá. Okay. Y así iba góndola tras góndola tras góndola. Y para llegar a ese momento, ¿qué es lo que... el procedimiento que pasaron?
Ok, el proceso para separar el... para llegar a ese polvo negro... De la mina se saca el mineral de fierro, pero el mineral viene con otras impurezas, viene revuelto. Entonces hay que quitarle las impurezas al mineral. Y eso se hace a través de un sistema que se llama hidrometalurgia o flotación, un proceso físico-químico que le echamos un elemento químico para que atrape las impurezas y las saque a flote, pegadas a una burbuja, a una espuma, y en el fondo se quede la parte de ese polvo negro. Ah. Así. Pero para llegar a ese polvo negro, las piedras que salen del cerro, lo mismo, salen de 20 pulgadas de tamaño, que salen piedritas de un cuarto de pulgada. Para llevar desde 20 pulgadas, se reduce de tamaño a través de quebradoras, trituradoras, bandas transportadoras, cribas, molinos de bolas.
Ah, caray, todo
hasta
eso.
Llegar a un tamaño equivalente a la sal de cocina en cuanto a grosor. Les cito algo. Estamos hablando de 100 mallas, unidad de medida, que quiere decir un agujerito. 100 agujeritos en una pulgada lineal es la medida de 100 mallas. Ese es el grosor más o menos de lo que es la sal de cocina.
Caray.
A eso. Pero para llegar a eso es un demonial, perdón por la expresión, de esfuerzo, de trabajo. Es una planta que se llama concentradora de minerales. Y estamos hablando del fierro. Cada metal, cada mineral tiene su proceso diferente. Algo parecido, pero diferente. ¿sí? El oro y la plata son diferentes, el plomo, zinc, son diferentes, el cobre. Pero hablando del fierro, así es esa consistencia. ¿Cuánto tarda en sacarse una tonelada y llevarla al punto de ese polvito que usted veía en las góndolas? Ah, otro dato, cada góndola llevaba 70, 75 toneladas, para que se dé una idea.
Ah, caray, todo lo que sacaban.
Todo lo que sacaban. Esa planta, pues en sus mejores años llegó a producir alrededor de 250 toneladas por hora. Tal vez sean muchas, pero en el mundo minero tal vez sean pocos.
Estamos hablando de miles de trabajadores también.
Estábamos hablando en aquellos años de 800 a 1000 trabajadores.
Sí, nada más.
En el, le estoy hablando de 1986. Ajá. En su primera etapa. En su segunda etapa, cuando abre otra vez en el 94, del 86 al 94 estuvo cerrada la explotación de fierro. En el 94 vuelve a abrir, ya con un nuevo dueño, ya con otra infraestructura, con menos personal, pero más eficiente. ¿Por qué? Por las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías.
Nuevos equipos, nuevos dispositivos, ya el mineral de fierro que se necesitaba en los años 80 para fundirse, se requería 65% mínimo. Ya en los años 90, ya con 60% mínimo, era posible procesarlo y sacarle mayor provecho. La tecnología entra en, ahora sí que como actor, en esa obra de teatro llamado La Metalurgia.
Oiga, y este, ¿cómo andamos? Por ejemplo, en el cerro, ¿todavía existe mineral que pueda ser explotado?
Todavía.
Aunque ya está cerrado, ¿verdad?
Ya está cerrado, pero el mineral ahí está. Hay poca reserva, pero sí hay. Para volver a explotar lo que se requiere, ya la urbanización prácticamente está encima. Uh-huh. Entonces, la ley minera contempla que en zonas urbanas no puede haber explotaciones. Por la industria no puede trabajar. La ley minera es muy clara. En este tipo de negocio de la industria de la explotación minera, los lineamientos son muy específicos. Ya va a ser muy difícil que vuelvan a abrir esa mina y ponerla a trabajar como en aquellos años. ¿Por qué? El mineral ahí está. Más difícil de extraer, claro que es más difícil. Pero ya no tanto por las tecnologías, sino por la mancha urbana que prácticamente ya lo está rodeando. Ya va a ser muy complicado, por no decir imposible, que lo puedan volver a abrir.
¿Esta mina es a cielo abierto, Félix?
Es a cielo abierto. A cielo abierto.
No sé, es decir que se extrae siempre, no bajo los túneles.
No hay túneles. La diferencia entre cielo abierto y subterráneo, ¿qué hace una mina a cielo abierto? La cantidad de material. Es poco material, pero de mucho valor, como el oro y la plata, pues sí paga hacer un túnel y meterse bajo la tierra. ¿Por qué? Porque el valor lo paga. El valor de un gramo de oro, por ejemplo, ahorita anda en $65. Un gramo. Un kilo, $65,000. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer un túnel y sacar un gramo de oro? ¿Cuánto? Pues estamos hablando de $20, $30. Un gramo contra, o sea, haga el costo-beneficio. ¿Sí? Y ya le da. Pero el fierro cuesta, el mineral como producto para fundición, ahorita se lo pagan $100, $120. Pero sacar una tonelada de fierro cuesta $20, $30. Imagínese, hacer un agujero y sacarlo a 100 metros y se lo van a pagar en $100, no, pues no es negocio. Todo es costo-beneficio, así de simple. ¿Qué da el valor de los metales? Lo escaso. La tierra, el mineral que existe más en abundancia en la tierra es el aluminio. El fierro. Perdón, hierro. Hierro es la manera correcta de decirlo. Fierro se refiere cuando ya está transformado.
Ah, órale.
¿Sí? No me pregunto eso, pero de todas maneras aprovechamos. Las tecnologías, ¿cómo van de la mano? Si hay tanto metal en la tierra, llámese fierro, llámese aluminio, llámese níquel, es demasiado lo que hay. Bueno, así como es demasiado, también es muy complicado extraerlo. Y todo tiene un costo-beneficio. ¿Cuál es el más escaso? como metal, paladio, platino, iridio, vanadio, osmio, son muy escasos. Luego, oro, plata, son muy escasos. Su valor está en función de la escasez y la demanda que hay.
En la actualidad se busca más ese tipo de metales. Por ejemplo, la mina que descubrieron en Sonora, que da un mineral que da energía, que lo usan para baterías, para todo eso. Ese tipo de minas son las más preciadas en este momento, más que, por ejemplo, la de oro, la de plata, las tradicionales, pues.
Me habla de las minas de litio.
De litio, así es.
Bueno, el litio es un metal que ayuda a poder almacenar la energía. Uh-huh. Por lo tanto, es un metal que está creciendo en demanda y está creciendo en interés por todo el mundo. Ahorita los principales productores son Bolivia. México está como entre el 15 y el 20, uh-huh, a nivel mundial. Bueno, pero ¿qué es el valor de esos metales? El valor lo da la demanda contra la escasez, en definitiva. No hay más. Las nuevas tecnologías. Ya la electrónica, sin oro, no pudiera ser electrónica. Este aparato llamado celular o cualquier computadora tiene oro, tiene plata, tiene, en algunos casos, hasta una chispa de diamante. ¿Por qué? Semiconductores a base de no metales, aleaciones. Entonces, mientras exista la tecnología en constante crecimiento, la demanda de minerales va a ser de la misma manera. Pero ya en la actualidad estamos hablando de otras tecnologías que están emergiendo. No solamente el reciclaje de los metales. Anteriormente todo era directo, mina, proceso y úsalo. Ahora no. Ahora ya casi el 40% de los metales se obtienen del reciclaje de lo que se va quedando. Autos viejos, electrodomésticos viejos, equipos de cómputo viejos, obsoletos, se están reciclando y obteniendo hasta un 40% del consumo mundial.
O sea, es decir que se descubrió una otra nueva mina. Manera, otra mina.
Otra mina.
Exactamente, pero ya sobre productos que ya están hechos.
Yes. Sí.
Y también otra vez a la trituración, limpieza. Exactamente. Y seleccionar los metales que están ahí.
Exactamente.
Ese es el valor del reciclaje.
El reciclaje, así es.
Y obviamente se hacen otra vez, se almacena y llega de la misma calidad, aunque sea reciclado.
De la misma calidad. Por ejemplo, vamos a hablar de una calidad. Elija cualquier metal, para no irme yo nada más con el puro...
Por ejemplo, el bronce.
El bronce no es una aleación. El bronce no sale de la tierra como mineral. El bronce es una aleación que se hace acá afuera.
¿Del cobre?
Del cobre, ajá, mezclado con estaño. De ahí nace un metal. Ahora sí que el padre y la madre saca el color del padre y la maleabilidad de la madre. Ese es el bronce. Bueno, el...
Está bien eso, ese tipo de ejemplos para que realmente todos podamos entender.
El acero inoxidable no es otra cosa más que fierro fundido. El fierro tal cual, para fundirlo, pues se requiere carbón. ¿Por qué carbón? Por el energético, el valor calorífico para fundirlo. Un mineral de fierro, su punto de llegar a hacerlo caldo, se requieren 1800 grados centígrados. Así dirá usted, ¿y eso es mucho o es poco? Es mucho, la verdad. Pero luego, si usted dejara nada más fundido el caldo, ese fierro, y que se vuelva a solidificar ya sin las impurezas, sería a ese fierro se le llama dulce. ¿Por qué? Porque es maleable, pero no es resistente, no es nada, es dulce. Para hacerlo duro, resistente, convertirlo en acero, se le pone cromo, se le pone níquel, se le pone cobre, se le ponen otros metales en aleación para hacerlo de acuerdo a lo que usted requiere. Las defensas de su coche, ese que trae vintage, defensas cromadas, no es otra cosa más que una capa de cromo sobre un metal de acero. Pero ¿qué pasa si el acero usted lo quiere ya sacar directamente inoxidable y resistente y duro? Pues le pone a la aleación, al caldo ese, le agrega cromo, le da vueltecitas, claro, es una máquina gigantesca, uh-huh, y saca su acero al alto cromo, que es duro o es inoxidable, etcétera. Quiere un acero al alto carbono, que es ese, resiste mucho, tiene mucha fuerza. Ah, pero quiere un acero que sea frágil, que con un golpecito se rompa para poderlo troquelar y hacer figuras. Ah, pues vamos a jugar con otros elementos, como el manganeso o como el fósforo, como quitar, poner aleaciones.
Sí, interesante. Y eso es gracias al estudio que... Bueno, eso lo sabe gracias al estudio que usted... Porque yo, no, esto no es de tecnología, esto es de conocimiento, ¿no?
Es de conocimiento, pero el conocimiento de dónde llegó viene de la mano de una tecnología, van de la mano. Nadie ha dicho, me voy a sentar a inventar algo. No. Está desarrollando algo y de pronto surge una nueva, una sorpresa que puede ser un invento del siglo. Los inventos, nadie dijo, me voy a sentar a inventar algo. No. Es producto de una investigación, de algo que está haciendo, de una inquietud. Entonces, conocimiento, tecnología, van de la mano. Uno sin el otro, pues no existiría. Tienen que coexistir ambos. Usted en su trabajo, en la creatividad del diseño, de imagen, de sonido, de componentes y demás, sin la tecnología no podría hacer nada. Pero cuando está componiendo, de pronto descubre algo, ya le moví a este botoncito y me generó esto. Y resulta que de pronto inventó algo por estar experimentando cosas. Ah, bueno, pues es lo mismo. Nosotros en laboratorio, cuando éramos estudiantes, pues sí, hacíamos mil cosas que ya estaban ahí en los libros o el maestro ya nos lo había indicado. A mí nunca me ha tocado inventar nada. De mis compañeros hay uno que era el más cerebro de todos. Le perdí la pista, pero todos teníamos diferentes inquietudes. Geología, minería y metalurgia, las tres grandes carreras que son hermanas, las más queridas y las más odiadas entre ellos mismos. Uno busca y encuentra, el geólogo. El minero saca lo que dice el geólogo que hay ahí abajo. Y el metalurgista procesa lo que saca el minero para convertirlo en metal.
Muy buenos ejemplos, sí.
¿Qué pasa cuando el geólogo dice, aquí hay 100 millones de toneladas? Porque los geólogos hablan de millones de toneladas en los yacimientos que ubican. Dice el minero, pues...
Él es como el descubridor, no como Francisco de Ibarra, ¿no? Que llegó a decir, ese cerro es de plata, no es de plata, es de fierro.
Es de fierro. Ese sería un... No, pero en aquellos años el minero era completo. Ah. La profesión en general se separa en tres grandes líneas. ¿Por qué? Pues porque era demasiado el conocimiento para una sola línea. Hay minero metalurgista, hay geólogo minero, hay revolturas, si las hay. Pero pues dista mucho de, otra vez, la tecnología. Cada día las herramientas que utilizan las nuevas generaciones para descubrir, para procesar, son más amigables y más fáciles de manejar. Ya no es lo mismo sacar raíz cuadrada a mano, que ahora hasta con el celular se hace. Igual en esta ciencia. Entonces, ¿qué pasa si esas 100 millones de toneladas que encontró el geólogo?
Sí.
Le dice el minero, pues sí, pero están a 3 kilómetros bajo tierra, lo que me estás diciendo. Y para sacarlo yo necesito saber si es costeable invertirle en todo lo que voy a hacer para sacarlo. ¿Y quién va a decir si es costeable o no es costeable? Pues pregúntale al metalurgista que procesa esa cosa a ver si paga, a ver cuál es el valor rentable como proyecto de esto. El metalurgista hace sus pruebas y dice, oye, pues sí, es muy buen mineral, es muy buen material, pero cuesta $1 la tonelada. Con los millones que tú dices, serían tantos millones la utilidad. Vamos a restarle la operación, gastos operativos, lo del proyecto, bla, 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 esas cuestiones financieras. Y resulta que no tiene una tasa interna de retorno adecuada. No es costeable, no es negocio, y ahí se queda el yacimiento. Entonces los tres tienen que ir de la mano. Aquel geólogo que quiera procesar el mineral y tomar decisiones en base a su geología únicamente, seguramente va a tener un fracaso. Aquel metalurgista que, porque conoce de proceso de metales, piensa que al ver una piedra ya descubrió todo, seguramente va a tener un fracaso. Entonces, cada quien a su cada cual y los tres juntos.
Oiga, Félix, Durango es un territorio lleno de minas, ¿no? De todo tipo de minas.
Sí.
De oro, de plata, de todo tipo de minas. Y aquí no tenemos escuela de minería.
Pues hay una escuela, el Tecnológico de Santiago Papasquiaro.
Ajá.
Que tiene
la carrera
de minería. Y está una universidad privada que está sacando, ya están con geología. Aquí en la Universidad Juárez está algo parecido a lo que fuera minería, pero se llama algo así como materiales, ciencia de los materiales.
Ah, okay.
Que tiene mucho que ver con la minería. Pero ni las escuelas públicas grandes de Durango no tienen específicamente la carrera de ingeniero de minas o metalurgia o geología. Eso sí es correcto.
Ah, ok.
¿Por qué razón? No lo sé.
Se nos acaba el tiempo. ¿Qué le parece si un segundo programa nos aventamos?
¿Cuándo?
Ahora sí, para hablar del uso común de los materiales, de la medicina y del reciclaje, todo eso. Y como ¿cuándo? Ejemplos que tiene usted.
Cuando guste.
Que usted ha viajado alrededor del mundo conociendo minas.
Hemos viajado y hemos conocido algunas minas muy interesantes. Y no, pues a la orden, cuando usted lo indique. Y no me deje hablar mucho. Córtele, porque si no va a caer.
Muy bien, pues les agradecemos una vez más un capítulo más de Bit a Bit Cultura en la Red. Nos vemos la próxima semana con este personaje que ustedes ven, Félix Chávez. Y pues tengo el gusto de que me haya acompañado. Félix, muy buenas noches.
Buenas noches, Efra, gracias.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.